Están escuchando Punto Radio Sevilla, 93.0 FM. Queremos hablar de Campus de Sevilla con Alberto Flores.
7:08 de la tarde, esto es Punto Radio Sevilla, 93.0 de la FM, 36 grados centígrados en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, donde hasta las 8 de la tarde estamos en esta sintonía de Queremos Hablar de Campus de Sevilla. Ya saben, una hora dedicada a la Universidad de Sevilla, donde vamos a recorrer este apasionante mundo, todas las noticias y vamos a conocer uno a uno cada uno de los centros de la Universidad de Sevilla. Está en el control técnico nuestro amigo y compañero César Vaquero, así que como siempre comenzamos con las noticias del campus.
Las noticias de la universidad en Queremos Hablar de Campus de Sevilla.
La Universidad de Sevilla oferta para el próximo curso 2011-2012 un total de 14.509 plazas de nuevo ingreso, de las que 13.077 responden a grados y 1.432 a titulaciones de segundo ciclo. Estas cifras suponen un incremento del 3,11% en las de grado con respecto al curso pasado. Destacan los 9 nuevos títulos de grado previstos para implantarse a principios del próximo curso: Estudios de Asia Oriental, Ingeniería de la Salud, Ingeniería de la Energía, Ingeniería de la Organización Industrial e Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica, impartidos conjuntamente con la Universidad de Málaga en el marco del Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech, Óptica y Optometría, Biomedicina Básica Experimental, Criminología e Ingeniería de Materiales. Las plazas ofertadas en ellos oscilan entre las 35 y las 75. El Consejo de Gobierno también ha aprobado el primer título conjunto de máster universitario por la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga en el marco del Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. Este máster oficial es en Ciencias Médicas y está dirigido tanto a los estudiantes licenciados y graduados en Medicina, la mayoría de los cuales continúan su formación como especialistas a través de los programas para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, así como el alumnado licenciado o graduado en las diferentes áreas de biomedicina. Comenzamos con otras noticias aquí en Campus de Sevilla, porque el profesor José Luis Guisado Lizar, del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Sevilla, ha sido premiado en la primera edición de los premios internacionales que la empresa Intel otorga para promover la enseñanza universitaria de la computación paralela. El profesor Guisado Lizar, que imparte su docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, ha participado con académicos de 14 países distintos con propuestas para llevar el paralelismo a las enseñanzas universitarias de grado en informática. La propuesta del profesor de la Universidad de Sevilla pretende introducir a los estudiantes en el uso de procesadores compuestos por un elevado número de núcleos de computación mediante el desarrollo de la versión paralela de un algoritmo de cálculo y la posterior evaluación de su rendimiento. 7:11 de la tarde, en esta tarde primaveral en nuestra localidad, en Sevilla, les contamos que la televisión online de la Universidad de Sevilla, tvus.es, ha recibido más de 23.000 visitas en poco más de un mes desde su puesta en marcha. El vídeo más visto ha sido la conferencia del dibujante y psicopedagogo Francesco Tonucci, más conocido como Frato. El lanzamiento de esta nueva herramienta, que coincidió con el nuevo diseño del portal de la Universidad de Sevilla, es el primer paso de un canal multimedia destinado a ofrecer información sobre la comunidad universitaria a través de la web y dispositivos móviles. La televisión online dispone de un amplio archivo de documentos multimedia, entre los que se encuentran conferencias, congresos, videonoticias, conciertos, espectáculos o actos institucionales. Asimismo, destaca la posibilidad de visionar en directo diferentes eventos que se celebren en la universidad. Es el momento de hablaros de la agenda universitaria. Por ejemplo, el edificio rojo de la Universidad de Sevilla, en la avenida Reina Mercedes, acoge hasta el próximo 15 de mayo la exposición fotográfica Investigación y Trabajo Social en los Manglares de la Costa del Pacífico en Nicaragua, convocada por el área de Fisiología Vegetal de la Facultad de Biología y realizada por la cooperante y fotoperiodista Irene Águila. La muestra está financiada por la Facultad y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Los amantes de la música no pueden perderse el Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla. Recordarles que están a la venta las entradas para esta edición, que ya es la 14ª, que tendrá lugar del 12 al 14 de mayo en el Teatro Alameda. La Universidad de Sevilla ha sido pionera en la creación de programas culturales referentes al jazz, un compromiso con esta música que se ha ido renovando año tras año con una gran calidad. Justo cuando termine el programa, cuando termine Queremos Hablar de Campus de Sevilla, lo que tienen que hacer es buscar la entrada para un nuevo espectáculo, en este caso de la compañía Perros en Danza, que se llama Ahora Danza. Será a partir de las 10 de la noche en la sala La Fundición. Recuerden, hoy 10 de mayo.
Nos vamos de visita al campus de Sevilla.
En estos días que corren es prácticamente imposible concebir nuestra vida sin un ordenador en nuestra casa o en nuestro trabajo. Poco a poco estas máquinas se han convertido en compañeros inseparables de los seres humanos, que podemos realizar múltiples tareas gracias a su ayuda. Poco queda de aquellos primeros ordenadores personales, auténticos armatostes, a los que la sociedad en general no auguraba una vida muy larga. A mediados de la década de los 80 del pasado siglo XX inicia su andadura la Diplomatura de Informática, dentro de lo que es hoy en día y sigue siendo la Politécnica. Unos estudios que comienzan a tener mucha demanda, pero que tenían lugar en unas condiciones muy precarias, sin apenas medios. Poco a poco, esta materia va ganando enteros en nuestra sociedad, la demanda aumenta vertiginosamente y se crea la licenciatura, en un primer momento adscrita a la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, en el campus de Reina Mercedes. A comienzos de los 90 se consigue un edificio propio y se crea la Facultad de Informática y Estadística. Llega de esta manera el impulso definitivo de unos estudios que tenían más de 4.000 estudiantes matriculados. En 1996, la informática se convierte en ingeniería y en 2001 nace la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, ocupando el popularmente conocido como edificio blanco del campus de Reina Mercedes. En la actualidad hablamos de un centro que tiene más de 3.000 alumnos, gran parte de ellos muy activos y que se ha adaptado completamente al espacio europeo de educación superior. Cogemos el ratón y encendemos nuestro ordenador porque hoy vamos de visita a la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. Siete y quince minutos de la tarde. Les invito a que estén con nosotros hasta las 8, a quien queremos hablar de Campus de Sevilla. Ya saben, cada martes visitamos un centro distinto de la Universidad de Sevilla. Hoy realizamos el primer acercamiento a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática a través de su director, Jesús Torres, que está aquí con nosotros. Jesús, muy buenas tardes.
Hola,
bienvenido.
Buenas tardes.
Buceando un poquito en la historia de estos estudios, se puede comprobar que podéis ser de los centros de la universidad que más habéis evolucionado, tanto en estudios como en titulaciones. Esto nos indica que la sociedad actual ha hecho que la informática vaya cogiendo cada vez más auge, ¿no?
Efectivamente, bueno, yo creo que todo lo vivimos en nuestro día a día, de la evolución que ha tenido la informática. De, bueno, hace unos años en principio era algo que solamente estaba reservado para los expertos, pero que hoy pues lo tenemos todo en nuestra casa, lo tenemos todo en el trabajo, por lo tanto son herramientas cotidianas y eso hace que pues efectivamente la demanda de profesionales en nuestro ámbito ha ido creciendo y preveemos que va a seguir creciendo en los próximos años.
Revisaba yo esta mañana vuestra página web, que por cierto felicito, una página web magnífica, muy operativa, con mucha información y todo muy bien explicado, que hay veces que es difícil encontrarlo así. Y desde luego que llamaba la atención cómo empezó todo esto, ¿no? Con ese tipo de ordenadores tan antiguos, esas pantallas verdes, ¿no? Algo que los más jóvenes hoy en día no se imaginan, ¿no?
Bueno, hoy para los jóvenes efectivamente es algo que es difícil de imaginar, pero para los que vivieron en aquel momento pues también era algo revolucionario, ¿no? Como los que podemos ver otros dispositivos actuales que van surgiendo día a día, ¿no? Efectivamente, aunque hoy vemos las pantallas verdes como algo pues bastante antiguo, incluso dispositivos de almacenamiento que existían en aquellos momentos pues eran, digamos, aparentemente desde el punto de vista de hoy pues algo de la edad de piedra, realmente cuando aquellos dispositivos fueron surgiendo, pues sí que eran revolucionarios y las personas que se dedicaron a ello pues eran fundamentalmente los más avanzados que podríamos tener en aquella época. Por lo tanto, bueno, hoy puede parecer algo antiguo, pero sí que podemos agradecer toda esa evolución a las diferentes evoluciones que ha ido apareciendo a lo largo del tiempo y que han sido necesario pasar por toda una serie de escalafones para poder llegar a los dispositivos que tenemos hoy. Y no me cabe duda de que dentro de unos años también veremos los dispositivos que utilizamos actualmente como algo pues fuera de época, ¿no?
Desde luego, hablamos que empezaba la informática como diplomatura, después pasaba a licenciatura, después a ingeniería, hoy en día sois escuela, se ha aplicado también ya toda la reforma del Plan Bolonia. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Qué tipo de estudios se ofertan? ¿Qué titulaciones hay en vuestra escuela?
Bueno, con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, las titulaciones se estructuran en dos niveles, que serían las titulaciones de grado y las titulaciones de máster. Con respecto a las titulaciones de grados, lo hemos realizado en dos fases. Una primera fase que la realizamos el año pasado, que era adaptación de las titulaciones que teníamos previas, a las titulaciones del RU, que denominamos nosotros, que consistió en adaptar las titulaciones de Ingeniería en Informática, la Ingeniería Técnica en Informática y Gestión y la Ingeniería Informática de Sistemas, al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, donde pues definimos tres titulaciones adaptadas a los grados, con una nueva estructura ya de cuatro años y una definición en base a créditos europeos, etcétera. Y básicamente fue una adaptación donde aprovechamos, pues por un lado, para darle nombres que creemos nosotros que eran más atractivos que lo que tenían anteriormente, y por otro lado, pues, además de adaptar esa estructura de créditos al Espacio Europeo de Educación Superior, también adaptar los contenidos, ¿no?, ya a una estructura más actual, dado que los títulos anteriores que teníamos eran del 1997, por lo tanto ya pues tenían en torno a 14 años, ¿no? En ese ámbito hemos definido tres titulaciones de grado, que es la titulación de grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software, otra titulación en Ingeniería de Computadores y una tercera titulación en Tecnologías Informáticas. Eso sería con respecto a la adaptación de los títulos que teníamos previamente al Espacio Europeo de Educación Superior. Y por otro lado, también durante este año, y como bien has comentado tú también anteriormente, se han puesto en marcha o se van a poner en marcha una serie de titulaciones, algunas de ellas en conjunto con la Universidad de Málaga, y en nuestro centro impartiremos también a partir del próximo curso el grado en Ingeniería de la Salud, que creemos que va a ser un título pues bastante demandado y que creemos que va a cubrir un hueco bastante interesante. Por lo tanto, serían cuatro titulaciones de grado las que ofertaremos a partir del próximo curso. Y con respecto a los másteres, también hemos puesto en marcha cinco másteres, que es un máster en Ingeniería y Tecnología del Software, un máster en Gestión de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, un máster en Ingeniería de Computadores y Redes, otro en lógica, computación e inteligencia artificial y un quinto en matemática computacional. Eso pues completaría el mapa de titulaciones que ofertamos en el centro.
El grueso de la ciudadanía, Jesús, cuando habla o escucha hablar de informática, lo primero que vemos es un ordenador y ya está, pero esto es mucho más amplio, ¿no?
Efectivamente.
Ya hemos visto la cantidad de diferentes titulaciones y es una materia que tiene muchas bifurcaciones, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, sí, porque, bueno, pues el ámbito de especialización, dado que cada vez pues son más las aplicaciones que surgen dentro del ámbito de la ingeniería informática, requiere de profesionales que cada vez están más especializados en diferentes aspectos y cubrirlo todo pues es difícil con un único perfil, ¿no? Por lo tanto, con esto lo que pretendemos es, bueno, por un lado, dar formación genérica, pero también muy específica en diferentes ámbitos de la especialización de la informática, de la ingeniería informática.
Tengo un amigo informático que dice que pedirle a un informático que te arregle un ordenador es como decirle a Dalí que te blanquee la fachada. ¿Tienes razón?
Pues sí. Sí, porque, bueno, en principio la formación que nosotros damos son de ingenieros en informática. Es decir, no, en esto nos gusta oír mucho de la palabra informático, ¿no? Nosotros formamos a ingenieros informáticos, que es diferente a lo que podría ser un informático, que es como tradicionalmente se le puede llamar o popularmente se le puede llamar en la calle, ¿no? Y en esto muchas veces me gusta poner ejemplos en otros ámbitos que creo que muchas veces lo tenemos mucho más claro, de que pues a nadie se le ocurre encargarle a un arquitecto que le haga, pues le ponga un tabique en su casa, ¿no? Un arquitecto pues que te puede diseñar tu casa, pero no es el que te va a levantar un tabique o el que te va a poner una ventana, ¿no? Entonces, en ese ámbito, pues una cosa es un informático, que es el que te podría arreglar un PC y demás, que es una, digamos, una formación de más bajo nivel, y por otro lado un ingeniero informático que se dedica más a tareas más de diseño, de análisis, etcétera, ¿no?
¿Tiene mucha demanda la escuela, Jesús?
¿Demandas de...?
¿De alumnos, de estudiantes que quieran entrar?
Sí que tenemos bastante demanda, pero esta demanda se ha estabilizado en los últimos años. Tuvimos un pico en torno al 2000, con aquella famosa burbuja de las .com que todos nos acordaremos, ¿no? Y que, bueno, a nivel mundial, pues ese boom se reflejó también en los estudios en el ámbito de la tecnología de la información y las comunicaciones, donde la demanda sobrepasaba con bastantes creces la oferta que teníamos de plazas para los alumnos de nuevo ingreso. Actualmente esa demanda se ha estabilizado y podemos decir que pues casi todo el mundo que quiere estudiar ingeniería informática no tiene problemas de plazas. Por lo tanto, bueno, se puede cubrir perfectamente si el alumno quiere estudiar informática, tener plaza en nuestro centro, dado que ofertamos un número bastante elevado,
claro,
de plazas.
Claro, claro, desde luego que interesante. Y no sé yo cómo estarán los datos de inserción laboral de los estudiantes que terminan sus diferentes titulaciones, ya que hoy en día sabemos que esto de buscar trabajo es una prioridad absoluta entre los jóvenes. ¿Es fácil encontrar trabajo una vez que uno termina sus estudios en la escuela?
Bueno, dentro, digamos, de las dificultades del momento que yo creo que todos entendemos que se vive actualmente, yo creo que la ingeniería informática pueden ser de las titulaciones que más salidas profesionales tienen. Y, de hecho, pues nosotros ciframos en más del 80% la inserción laboral dentro de los 6 primeros meses, de tal forma que prácticamente no hay problemas por encontrar trabajo en un periodo relativamente corto de tiempo, ¿no? Incluso una característica de nuestro estudio es que en torno al 50% de los alumnos han trabajado antes de terminar los estudios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que la inserción laboral es uno de nuestros puntos fuertes actualmente. Sí.
Importante también, y me imagino que estará relacionada con la gran actividad que tienen los estudiantes de esta Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, porque dando una vueltecita de nuevo por vuestra página web se puede ver que hay muchas asociaciones, hay muchos grupos, allí no se queda nadie parado, ¿no?
Efectivamente, son una de las cosas que nosotros siempre nos gusta resaltar, porque son de las que más orgullosos nos encontramos de nuestros alumnos, de lo activo que son, de que, bueno, aparte, digamos, en estas actividades extraescolares, que podríamos llamarlo, en aparte de las cosas que tienen que hacer para las diferentes asignaturas, estudiar, los diferentes trabajos, etcétera, sí que promueven diferentes actividades por su cuenta, y en ese ámbito pues están bastante organizados, porque de hecho pues son 8 asociaciones las que actualmente tenemos en nuestro centro, que cubren diferentes ámbitos de interés por parte de los alumnos, y que fundamentalmente lo que intentan cubrir es pues complementar su formación y diferentes, digamos, actividades que complementan su currículum. Entonces, pues sí que son bastante activos, y yo creo que eso, después de cara al mundo laboral, también tiene su reflejo.
Me imagino que para ti, como director de la escuela, y para el resto de elenco de profesores, será un orgullo tener alumnos así, porque se habla mucho de esa juventud un poco apática, que no le interesa apenas nada, y bueno, que un chaval esté estudiando, que esté en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, y que aparte también quiera ampliar ese campo, no solo quedarse con lo que le dicen los profesores, eso tiene que ser una satisfacción, ¿no?
Sí, sí, claramente es una satisfacción. Bueno, muchas veces somos demasiado exigentes, ¿no? Creemos que nosotros, cuando éramos jóvenes, éramos más activos, éramos mejores que los alumnos. Yo creo que tenemos una generación muy formada, jóvenes muy, muy activos, y que tiene una gran valía, y de hecho eso se ve cuando se incorporan, por lo menos en nuestro caso, cuando se incorporan al mundo laboral, que pues recibimos muchas felicitaciones por parte de la empresa, ¿no? De que pues son alumnos que están bastante formados y que pues que son bastante, digamos, activos y emprendedores, ¿no? Que yo creo que es una palabra que está de moda, ¿no? Y que, bueno, incluso en nuestro caso, no solamente por el hecho de que realizan este tipo de actividades, después tiene un reflejo en lo que es ese emprendimiento en realizar actividades de autoempleo, ¿no? Que yo creo que es otra faceta que es bastante importante y más actualmente, ¿no? Con la dificultad de trabajo que puede haber en muchos ámbitos, el hecho de pues que los alumnos puedan promocionarse creando su propia empresa. Y en ese ámbito nosotros también nos gusta apoyarlos, y de hecho pues una de las iniciativas que hemos puesto en marcha, aunque digamos nuestros alumnos por su cuenta se han ido buscando la vida, digamos, para ir creando sus propias empresas y demás, desde la escuela este año hemos puesto una iniciativa también en marcha para apoyarlos en cuestión de espacio y de infraestructuras necesarias para que puedan dar ese primer salto a formar una empresa, ¿no? Que yo creo que es importante para apoyar el tejido productivo de nuestra comunidad.
Y para que no se produzca también eso que está tan de moda ahora, que se llama la fuga de talentos, ¿verdad? De muchas personas que terminan este tipo de carreras y después tienen que marcharse al extranjero porque no encuentran su ámbito aquí en España, ¿no?
Bueno, nosotros nos gusta que, y de hecho después podremos hablar más extensamente, pero tenemos muchos convenios con universidades europeas, y nuestro interés fundamental es que nuestros alumnos completen su formación en el ámbito europeo, que puedan realizar prácticas en el ámbito europeo, que puedan complementar los idiomas en el ámbito europeo, pero que sea completar la formación. Pero siempre nuestra idea es que a terminar vuelvan aquí, realicen el proyecto fin de carrera con nosotros y que se incorporen al mundo laboral pues en nuestro ámbito, ¿no?
Pues hemos realizado este primer acercamiento a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla a través de su director, Jesús Torres. Jesús, muchas gracias por explicarnos tan claramente todo lo que tiene que ver con la escuela.
Muchas gracias a vosotros.
Rozamos las 7:30 de la tarde en esta jornada de martes 10 de mayo. Esto es Queremos Hablar de Campus de Sevilla. Recordarles a todos nuestros oyentes que una vez que terminemos el programa podrán escucharlo también en nuestro blog, en abcdesevilla.es, y ahí escuchar también pues todos los programas que hemos realizado anteriormente, el recorrido por las diferentes universidades, por los diferentes centros de la Universidad de Sevilla. Hoy seguimos con este recorrido por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, y estamos ahora con María José Escalona. Ella es subdirectora de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales. María José, bienvenida.
Hola, gracias.
Gracias por estar por aquí. Y bueno, ya introducí al director tu especialidad, y es que viendo el mapa de Europa y viendo la cantidad de países con los que colaboráis, los estudiantes de la escuela tienen un montón de opciones a la hora de estar un tiempo fuera, ¿no?, formándose.
Sí, la verdad es que sí, que ahora mismo podemos alardear de que casi cualquier alumno que se quiera ir tiene oportunidad para irse casi a cualquier parte del mundo.
Bueno, desde luego que eso es importante. ¿Cuáles son los países que suelen tener más demanda?
Bueno, el programa Erasmus hace que las grandes demandas estén a nivel europeo, pero no solo por el interés del alumno, sino también por la dotación económica que hace. Hemos crecido bastante. Vamos, simplemente por poner un ejemplo de los últimos números que hemos publicado, pues el año pasado ofertábamos 59 destinos, este año hemos rozado los 111, y bueno, ya para el año que viene tenemos bastante más. En realidad el programa Erasmus es el que más tira, pero por ejemplo este año también se han ido bastantes alumnos en acuerdos bilaterales que sobre todo tiran para Sudamérica, porque se ha convertido en un mercado importante con ellos. Pero bueno, este año se han ofertado becas en Japón, se han ofertado becas en India, y la verdad es que casi a cualquier sitio que quieran ir.
¿Qué aporta a un estudiante el hecho de poder pasar un tiempo fuera siguiendo su formación?
Bueno, yo casi diría que es la nueva mili, que me perdonen un poco la comparativa. Pero la verdad es que es bastante curioso cuando te reúnes con un chico. Ahora mismo, por ejemplo, estoy firmando los acuerdos de los alumnos que se van el año que viene. Y es curioso ver cuando tú tienes a un chico delante que se plantea estar un año fuera de casa, en un sitio extranjero, sin conocer a nadie, lo ves y normalmente te vienen con todo el cariño del mundo muy niños. Y al año siguiente, cuando llegan, los ves y dices, madre mía, cómo han crecido, ya se han hecho hombres y mujeres, ¿no? Y la verdad es que se le nota mucho el cambio a ellos, incluso también a la familia. porque normalmente los padres también se suelen poner un poco nerviosos de que el niño vaya fuera. Estos programas de movilidad suelen ser la primera estancia larga que tienen en el extranjero. Y incluso a los padres también se le nota y esa se crea esa vinculación ya entre padres e hijos y crecen, yo creo que crecen.
Sí, que a lo mejor no solo hay que destacar el aspecto académico, puramente académico, sino que también el aspecto humano, ¿no?
Por supuesto que no. Además, muchos de nosotros que, bueno, pues hemos estudiado la misma ciudad en la que vivimos con nuestros padres y, claro, sales a un país extranjero, que quiera que no, las costumbres no son iguales. En muchos casos, la mayoría siempre al principio se va a residencias, pero cuando lleva allí un tiempo decide compartir piso y a lo mejor se juntan en un piso pues una persona de Turquía, un francés, un alemán y un alumno nuestro, ¿no? Cada uno con sus costumbres, con sus diferentes caminos, y la verdad es que aprenden mucho, se enriquecen mucho académicamente, pero también a nivel personal muchísimo.
Ya ven ustedes cómo ese programa Erasmus y otro tipo de iniciativas que hay en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla hace que muchos estudiantes puedan salir fuera, cambiar de aires, aprender más, hacerse personas, como nos dice María José. Pero ¿cuáles son los condicionantes o cuáles son, en este caso, los pasos que tienen que seguir estos estudiantes que están con vosotros y quieren ir fuera? ¿Necesitan cumplir requisitos muy estrictos o cómo lo tenéis estipulado?
Algunos sí que hay. Bueno, normalmente si hay una beca por atrás, la propia convocatoria es la que te marca las restricciones. Pero normalmente las becas de movilidad están destinadas a alumnos que ya han cubierto al menos el 60% de los créditos. No es por nada, sino porque lo que se interesa es que vayan además asignaturas que sean más especiales, ¿no? Y que en un momento dado pues quiten toda la parte más general de la ingeniería, ¿no? Y también un poco porque sirva un poco de baremo. Por supuesto, los que tienen los currículums más altos tienen posibilidades de elegir destinos que son más atractivos. Y en algunos acuerdos también es importante el idioma.
Claro.
Porque, por ejemplo, la escuela nuestra ahora mismo ofrece gran parte de su docencia en inglés. De hecho, una de las cosas que estamos intentando promover es que al menos haya un curso en cada uno de los grados en la que se impartan las asignaturas en inglés. Esto permite que alumnos que vengan a visitarnos, que también tenemos bastante, que no hablen del todo español, pues puedan seguir su docencia en inglés, aunque luego alternen con otras asignaturas en español. Muchas universidades extranjeras ofrecen esta posibilidad, pero otras no. Entonces, si un alumno, por ejemplo, se va a Alemania y tiene que seguir las clases en alemán, pues tiene que cumplir los requisitos.
O a Hungría, Polonia, ¿no? Porque claro, hay un montón de destinos, ¿no?
Claro.
Y me imagino que será complicado, pero en definitiva apasionante esta propuesta que hace la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Hablabas de los que vienen de fuera aquí a Sevilla, ¿son muchos?
Son no tantos como quisiéramos, para ser sincero, pero bueno, ahora mismo también estamos invirtiendo en hacer publicidad, pero sí que vienen. Y la verdad es que tienden a tener una buena experiencia. Siempre me gusta entrevistarlos antes de que se vayan o antes de que nos dejen ya para volver a sus países, y muchos incluso luego vuelven en otros programas. O sea, por ejemplo, tenemos una chica que hizo nuestra formación en una Erasmus formación desde Grecia y ahora está con nosotros a través de nuestras prácticas haciendo el Erasmus práctica aquí, o sea que...
Que es también una manera de enriquecerse, porque claro, estas personas que vienen de fuera, si los estudiantes que a lo mejor no tengan la posibilidad de salir, también a través de la amistad con ellos, ¿no? Y de echar un ratito, pueden aprender otras culturas, ¿no?
Sí, no, y además interesante, algunas de nuestras asociaciones pues han promovido el hecho de encuentros lingüísticos. Entonces la escuela les cede espacio y ellos se reúnen y, bueno, practican otro idioma, pero también hacen intercambios culturales.
Como no podía ser de otra forma, hablando de la Escuela de Informática, de Ingeniería Informática, hay incluso un grupo en la red social Facebook en la que los estudiantes que salen fuera se comunican, se dan consejos, en fin, que comparten experiencias, ¿no?
Eso tengo que reconocer que ha sido mi despertar a las redes sociales también, porque, bueno, yo conocía las redes sociales como muchos, ¿no? Pero el tema es que cuando te encuentras que tienes un gran número de alumnos fuera, que al final dependes del correo electrónico, evidentemente yo no tengo los mismos horarios que ellos, porque claro, hay muchos en diferentes sitios. Entonces muchas veces te costaba trabajo darle información. Aparte, imagínate un chico que este año se va a Berlín y quiere saber cuál es la mejor residencia o qué asignaturas coger. Yo, por mucho cariño que ponga y por mucho interés que pueda hacer, siempre tengo una información que no está online. Sin embargo, el alumno que está en Berlín allí le puede dar toda la información al alumno que se va este año. Entonces, gracias a los alumnos, montamos una red, o sea, un grupo que es privado ahora mismo, y que, bueno, ahí están los Erasmus de otros años, los Erasmus de este año, los que se van el año que viene, y aquellos alumnos que quieren venir a la escuela o que están en la escuela, y, bueno, se intercambian de todo. Yo hago un poco de control, pero la verdad es que se gestionan ellos bastante bien.
Es un poco como ponerle un altavoz al boca a boca, ¿no?
Sí, efectivamente.
Desde luego que una buena idea, que después comentaremos a ver también cómo funciona, porque tendremos oportunidad de hablar también con un estudiante que está experimentando lo que es el Erasmus. Pasamos de viajar al extranjero a las prácticas en diferentes empresas. ¿Cómo funcionan las prácticas en la escuela?
Pues la verdad es que creo que funcionan bastante bien. Además, bueno, por lo que ha comentado Jesús, tenemos una incorporación muy alta de estudiantes. También tenemos la suerte de contar con la Fundación Fidetia, que, bueno, es una fundación que para nosotros nos facilita también mucho el tema de las empresas. Y la verdad es que ofertamos un gran número de prácticas en empresas. Para ello, el alumno tiene que haber cubierto al menos un 60% de su formación. Y gracias a eso, pues hacen un periodo de prácticas que, como mucho, puede durar 6 meses, pero que el plazo normal son 4 meses. Y ahí tenemos de lo más variopinto. Incluso no son solamente prácticas locales. Tenemos algunos alumnos en programas de movilidad que están haciendo sus prácticas fuera.
Siempre se ha dicho que a los alumnos de las diferentes ingenierías les cuesta trabajo terminar la carrera, no porque no estudien, sino porque los captan las empresas ya cuando todavía les quedan, incluso hay veces que 2 años de curso, ¿no?, para terminar la carrera, y que al final pues empiezan a trabajar y a trabajar, a ganar dinero y, bueno, no les queda tiempo para terminar la carrera. ¿Esto sigue siendo así?
Totalmente cierto. De hecho, hoy mismo he estado en secretaría viendo el expediente de un chico que le quedan 2 asignaturas y que tenemos que, porque estaba en la antigua diplomatura. O sea, antes has comentado cómo hemos ido evolucionando, pues de la titulación más antigua que tenía la escuela y que ahora quiere terminar.
Y claro, me imagino que habrá problemas de,
claro,
de todo tipo a la hora de convalidar, ¿no?
Que nuestra secretaria está un poco acostumbrada a todo y que las comisiones van bien, pero la verdad es que sí, que gracias a Dios, incluso en este momento, como comentaba Jesús, que todos sabemos la situación que hay, el año pasado tuvimos más del 80% de alumnos que se quedaron trabajando en beca.
Desde luego que es una información que yo espero que se la guarden y que sirva para todas aquellas personas que tienen en mente en un futuro entrar en estos estudios, en esta Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, porque tal y como está la situación, que uno pues no pueda terminar prácticamente la carrera porque empieza a trabajar, desde luego que, aunque tiene parte negativa, es un dato muy positivo. ¿Qué es lo que suelen valorar más las empresas cuando intentan captar a los estudiantes o cuando llaman y preguntan? ¿Qué buscan más que la pura formación académica?
Pues evidentemente busca que tengan una base, porque hace falta, ¿no? Pero en nuestra profesión se valora muchísimo el hecho de la actitud que tú tengas a la hora de enfrentarte a nuevos retos. Ten en cuenta que lo que estaba de moda hace 3 años, hoy ya para nosotros es jurásico. Entonces, al final, si un alumno no tiene la capacidad de autoaprendizaje y es capaz de integrarse en equipos heterogéneos, yo como siempre digo, un informático tiene que saber de informática, pero también tiene que saber de medicina, si está en un proyecto en un hospital, tiene que saber, pues no lo sé, de lo que le toque, ¿no? Entonces tienen que ser alumnos con mente muy despierta y con gran capacidad de trabajo en equipo, y eso es lo que valoran, esa actitud.
Claro, porque directamente las empresas van a vosotros, a la escuela, a buscar a
bueno,
a
los estudiantes, ¿no? No sé si has visto en la web que tenemos un foro también, bueno, una especie de tablón virtual, porque el tema es que como nos llegaban peticiones de la empresa y muchas veces no podíamos llegar, lo que hemos hecho ha sido abrir una sección en nuestra web en la que las empresas pueden publicar sus ofertas de trabajo, no solamente para los alumnos que están ahora mismo en la escuela, sino para antiguos alumnos también, fomentando así que nuestros alumnos sigan en el mercado laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, ahí se publican y la verdad es que hay un movimiento importante.
Pues esperemos que ese movimiento no solo siga, sino que vaya más y que en definitiva pues siga yendo todo también en el tema de la inserción laboral de los distintos alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y también ese apartado apasionante que hemos conocido gracias a María José relacionado con los viajes, con la experiencia en el extranjero. María José, muchas gracias, por gracias. Estar aquí este ratito.
Gracias a vosotros.
Siete y 7:40 de la tarde, viajando gracias a la magia de la radio pues hasta el campus de Reina Mercedes, a esa avenida fantástica donde hay tantos centros de la Universidad de Sevilla. Hoy pues con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, y ha llegado también el momento de recibir a José Riquelme Santos, que es profesor de esta escuela y que imparte asignaturas como Introducción a la Programación y Aplicaciones de Sistemas Informáticos. Y José además posee un amplio currículum en participaciones en el desarrollo de proyectos de I+D, además de numerosas participaciones en congresos, revistas especializadas y publicaciones. José, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación de esta casa.
Hola, gracias a vosotros por invitarnos.
Háblanos un poquito de esas asignaturas que tú impartes en la escuela.
Bueno, yo quería...
Pero sin asustarnos, ¿eh?
No, yo quería en principio hablar en favor de... Soy un representante del resto del profesorado y quería deciros que en general el profesorado de la escuela es un profesorado joven y eso hace que participe en muchísimas actividades de innovación docente y muchísimas actividades de investigación, y eso es un punto muy importante que tiene nuestro centro en la juventud y la calidad de su profesorado. Entonces, bueno, yo soy el representante de un departamento que básicamente nos dedicamos a la construcción de software, es decir, la construcción de programas. La ingeniería informática tiene una parte muy importante que es la producción de sistemas de información, de bases de datos y de programas que hagan distintas tareas, y nosotros lo que intentamos es formar a los alumnos en una construcción ingenieril de los programas, ¿no? Todo el mundo estamos acostumbrados a que cuando utilizamos un ordenador, por ejemplo, pues un determinado programa deja de funcionar. ¿Y por qué? Pues posiblemente porque ese programa tenga un problema de construcción que no ha sido bien diseñado o bien construido. Nosotros lo que intentamos es justamente que los alumnos aprendan unas determinadas etapas que hay que hacer para la construcción de un software eficiente y eficaz.
¿Cómo llegan los alumnos a primero? ¿Están muy asustados los primeros días cuando escuchan hablar, las primeras clases, los primeros términos así un poco desconocidos para ellos?
Hombre, tenemos dos tipos de alumnos. Los alumnos que vienen de bachillerato, en las asignaturas de construcción de software se asustan un poco, mientras que en las asignaturas de matemáticas y de física, como están más acostumbrados a estudiar en bachillerato, pues lo llevan un poco mejor. Por contra, tenemos alumnos que vienen de ciclos de formación. Entonces, claro, ellos ya saben programar o conocen ciertos lenguajes de programación, y entonces esas asignaturas les cuestan menos que las asignaturas de matemática y física, donde lógicamente tienen menor base.
Claro, llevan una base más práctica y fallan un poco en la teoría.
En cualquier caso, ¿no? Estamos ante una carrera de ingeniería que, por supuesto, empezamos todas las asignaturas desde cero absolutamente. Es decir, no tienen por qué tener ningún conocimiento previo, en nuestro caso, de programación, para empezar la carrera sin ningún problema. Los primeros días cuesta un poco más de trabajo, pero con ilusión todo se supera.
Las matemáticas son fundamentales, por lo que he podido entrever un poco.
Hombre, las matemáticas que tenemos en la escuela son unas matemáticas orientadas precisamente al diseño de productos que tengan relación con las tecnologías de la información. Es decir, no son unas matemáticas por sí. La ventaja que tenemos en nuestro centro es que la aplicación inmediata de las tecnologías de la información creo que es palpable en la sociedad. Entonces, no hace falta que digamos que, evidentemente, también hacen falta conocimientos de matemática y de física para un buen diseño de o sistemas físicos, es decir, lo que llamamos normalmente el hardware, o de sistemas lógicos, como serían los programas.
Decía anteriormente María José que en esta materia no puede uno dormirse ni siquiera un momento, porque avanza todo tan rápido, ¿verdad? La investigación va haciendo que muchos conceptos a lo mejor establecidos vayan cayendo uno detrás de otro, nuevas corrientes. Eso no solo vale para los alumnos, sino que también los profesores tenéis que estar continuamente al tanto de todo lo que se cuece, reciclando,
Nosotros cambiamos los temarios todos los años. Todos los años prácticamente los temarios de las asignaturas tienen que tener alguna modificación, porque los lenguajes de programación, por ejemplo, en el ámbito en el que yo me muevo, pues evolucionan de una forma muy rápida. Entonces, lo que enseñábamos hace 5 años, ahora ya no se puede enseñar porque ha quedado totalmente desfasado. Entonces, nosotros cambiamos los temarios, no enteros todos los años, pero en un porcentaje muy amplio todos los años se cambia el temario. Yo siempre digo que estamos ante un reto impresionante porque somos jóvenes y podemos hacerlo. Cuando seamos más mayores nos va a costar mucho más trabajo posible.
Claro, es que con todo el respeto del mundo, imagínense, se lo digo principalmente también a los oyentes, a un profesor de historia cambiando todos los años el temario. O sea que
yo siempre
hay
envidio,
que olvidarse, ¿no?
Siempre envidio a los profesores de Derecho Romano.
Claro, claro, la historia quieras que no, por lo menos vamos avanzando un poco y en los últimos años parece que cada vez más, ¿no? Pero materias de ese tipo, como tú dices, José, pues desde luego no tienen esos problemas. ¿Qué digo yo? Que en toda esa innovación el inglés, por ejemplo, será una base, ¿no? Una pieza básica, ¿no?
Como ha dicho antes María José, tenemos un plan de estudio que recoge que todas las asignaturas tengan un grupo en inglés. Entonces, dentro de esa innovación docente está justamente el que tenemos profesores que dan las clases en inglés, y tenemos un grupo de alumnos que están muy motivados por recibir clases en inglés, porque, bueno, es un valor añadido a la titulación al final, ¿no?
Aparte de todo ese reciclaje, de todo ese cambio de temario, viendo tu currículum, da vértigo la cantidad de proyectos de I+D en los que has participado, ¿eh?
Sí, bueno, no me gustaría hablar a título particular, pero en general en la escuela pues tenemos grupos de investigación muy importantes. Además, no solamente de investigación por sí, sino de investigación aplicada, es decir, de lo que se llama la innovación, que es un factor muy importante en el mundo actual y en Andalucía más. Y nosotros tenemos la ventaja de, como se ha señalado anteriormente, la Fundación Fidetia, las empresas acuden a nosotros a resolver problemas que tienen y problemas que la informática les puede resolver. Entonces, hacemos no solamente investigación que, bueno, se publica en revistas, se publica en congresos, que significa un avance de las tecnologías de la información, sino resolvemos problemas de empresas concretas que, bueno, pues resuelven problemas que les sirve para sus clientes, para sus profesionales, etcétera, etcétera.
¿Cómo se investiga en informática?
Pues en informática se investiga como en casi todo, con mucho tiempo. Ese es el problema fundamental. La investigación en informática, en el ámbito en el que yo me muevo, por ejemplo, nosotros lo que hacemos básicamente es hacer desarrollos algorítmicos para resolver un problema concreto. Es decir, para que nos hagamos una idea, imagínate que tenemos muchos datos. Por ejemplo, un problema que nosotros resolvemos, que intentamos resolver, es el conocido como el problema del genoma humano. El genoma humano representa una colección de datos muy grande, decenas de miles de datos. Si nosotros tuviéramos el genoma de distintos individuos, por ejemplo, individuos que fueran enfermos de un determinado cáncer, y individuos sanos, la comparativa de sus genomas nos podría dar información útil para saber qué genes influyen en que una persona pueda desarrollar un cáncer. Entonces, se diseñan algoritmos específicos para, dada esa colección de datos, intentar extraer información de esos datos. Entonces, se diseña un algoritmo que tiene una base matemática importante, por eso es importante que los alumnos conozcan también matemáticas, y después pues se hace un desarrollo del software que conlleva una solución a un problema concreto.
Lo que me estoy dando cuenta es que, a pesar de que en la sociedad actual la informática en general está muy introducida, no tenemos ni idea de a lo que os dedicáis. ¿Tú sientes eso en
sí,
la sociedad actual?
Porque la gente, vamos, el público en general confunde informática con Twenty, con Messenger, con YouTube, y eso son aplicaciones, no es más que un software. Es decir, el YouTube, el Twenty o el Messenger no es más que un programa que se ejecuta en un determinado ordenador. Entonces, nosotros somos usuarios de ese programa, pero ese programa ha sido creado por un informático, por un ingeniero en informática que ha desarrollado un programa que tiene que soportar mucha carga de trabajo. Cualquier utilidad de hoy en día, es decir, por ejemplo, los GPS, una cosa relativamente usual de la actualidad, pues tiene un programa por debajo que consigue una triangulación de satélite y una localización, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un algoritmo matemático que está implementado en un determinado dispositivo que, bueno, resuelve un problema. Y en casi todos los, por ejemplo, ahora sería impensable que en un hospital funcionaran sin la informática. Ningún médico operaría a nadie si no tuviera delante un determinado dispositivo, que lo que tiene es un software y un hardware que es informática.
Pero no me negará, José, que tú como investigador alguna vez has soñado en inventar un programa de estos, ¿no? Que te retira directamente al Caribe, ¿no?
Bueno, realmente en lo que yo me dedico es difícil pegar un pelotazo, que podríamos llamar de esa manera. En general, los programas como Twenty o como Messenger sí que evidentemente pueden hacer ricos a los que lo crearon, pero bueno, hay muchísimos otros programas que son bastante más útiles y que salvan muchas más vidas, y que el inventor de ese programa, entre comillas, o de ese algoritmo, no alcanza la fama de que las películas o las novelas dan a ciertos desarrolladores de software.
Muy bien, pues José Riquelme, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, muchas gracias por estar con nosotros este ratito en Punto Radio Utrera.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
Punto Radio Sevilla 93.0 de la FM, y bueno, tenemos con nosotros a Javier Salmerón. Él es estudiante de quinto curso en esta escuela. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te crees lo que nos han contado los tres señores anteriormente? ¿Tienes tus dudas? ¿Discrepas de algo?
Bueno, sí, sí. Se han portado bien. Es verdad, las cosas han contado y la verdad es que sí. O sea, han sido buenos.
Han sido buenos, ¿no? O sea, sí. Más o menos han reflejado lo que es la escuela, ¿no? Tú te has visto ahí reflejado, ¿no?
Me he visto reflejado. Sobre todo en la parte de que ha hablado Jesús, de asociaciones y todo lo que es la vida más allá de las aulas. Esa parte me siento muy identificado porque soy miembro de la delegación de alumnos, y aparte estoy en contacto también con las otras asociaciones, que es una parte pues muy bonita de la vida universitaria, la verdad.
Prácticamente te hemos raptado porque tú estabas en el extranjero, lo que pasa que estás de vacaciones, estás aprovechándote de un programa Erasmus. Cuéntanos, exacto, ¿dónde estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te va?
Pues mira, te cuento. Estoy en Inglaterra, en Reino Unido. Estamos en una aldea que se llama Cranfield. Nadie la conoce. Yo siempre cuando se lo conté a mi familia nadie sabía dónde estaba. Pero es un sitio que aunque esté en mitad de la nada, es un sitio muy de Erasmus, de donde va mucha gente de fuera, es muy especializado con empresas, que tiene muchos convenios, y en el ámbito de la ingeniería es muy conocido, y sobre todo eso, por todos los convenios que tienen, y mucha gente se queda allí trabajando. porque tiene convenios con muchísimas empresas y en ese sentido ayuda mucho a complementar toda la formación que tenemos aquí en Sevilla.
¿Cuánto tiempo llevas allí?
Pues llevo ya medio año y otro medio que me queda.
¿Y tienes ganas de que termine ese medio año o al revés?
Para nada. La verdad que estoy muy contento allí, estamos teniendo una experiencia muy buena. Estamos trabajando también, pero también lo estamos pasando en grande, conociendo muchísima gente y también un poco madurando. Que al principio pensaba que no, que esto no era. Después, al estar allí solo, en una residencia, con gente que no conoce, descubriendo más culturas y también administrándote tu dinero y todas tus cosas, pues la verdad que se nota un cambio, ¿no? Y una pequeña, en fin, ser un poco más maduro.
¿Da tiempo a alternar vida académica con tiempo libre, turismo, en fin, todas estas cosas que se hacen cuando uno está en el extranjero?
Sí, sí, da tiempo. La verdad, allí estamos un pelín más relajados porque, bueno, al ser Erasmus también tenemos ciertas ventajas en ese sentido. Y entonces pues da tiempo a visitar sitios nuevos, pues también conocer mucha gente, salir de fiesta, todo. Nos da tiempo a tener una vida universitaria plena y completa.
Entonces, además, a 2 horas de vuelo de Sevilla prácticamente, ¿no?
Exactamente.
Que además hay al lado.
Exacto, y además los vuelos están relativamente baratos, así que te puedes hacer de vez en cuando alguna escapada, como hemos hecho ahora, para estar unos días aquí en feria, que hemos traído a gente del Erasmus a la feria.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y qué les ha parecido?
Uf, han quedado flipados. O sea, algo tan, de repente, traer a gente de Francia, de Polonia, claro. algo
o sea,
como
tú,
en la feria.
Tú te quieres quedar allí y ellos han decidido que se quieren venir aquí.
Totalmente, o sea, se quieren quedar a vivir aquí en Sevilla.
Claro, o sea, por supuesto. Sí. Javier, si hay algún estudiante que nos escuche, que esté ahora mismo en la universidad, en cualquier carrera, porque hablamos ahora de ingeniería informática, pero el tema Erasmus está generalizado en todos los estudios, y le da envidia de tu experiencia, pero no se atreve porque el idioma no lo lleva muy bien, cuéntanos, ¿tú llevas mucho tiempo estudiando inglés? ¿Cómo te manejas allí?
Bueno, a ver, mi experiencia exactamente es un poco distinta porque en la zona que estamos, como es solamente de gente Erasmus, no suele haber gente de Inglaterra autóctona, pues entonces no hay muchos ingleses con los que practicar, pero yo he visto mucha gente allí que a lo mejor no domina tanto el idioma o que al principio le cuesta, pero después ya vas con mucha práctica, pues vas cogiéndole, ¿no? Y hay que quitar el miedo en ese sentido. Sé que puede imponer estar en un sitio donde no habla, casi nadie va a hablar tu idioma, pero oye, al final, poquito a poco lo vas haciendo. Hay gente que va a Finlandia y no sabe nada de finés o a Japón y me dirás, ¿no? Pero aún así...
Oye, hay que ser valiente.
Hay que ser valiente y...
Porque tú tuviste dudas en algún momento de irte, de...
No,
quedarte.
Yo en cierto modo tenía claro, ¿no? Porque claro, ¿no? Me habían hablado también de la experiencia que yo quería vivirla. Pero entiendo que hay mucha gente que le eche para atrás, sobre todo también la familia, ¿no? Pero oye... La verdad que merece la pena vivir la experiencia, de verdad.
Desde luego que sí, pues esa Erasmus en Inglaterra que está haciendo Javier Salmerón, estudiante de quinto curso. Tú que ya puedes ver un poquito con perspectiva lo que es la carrera entera, ¿es muy difícil esta ingeniería?
A ver, es difícil, hay que trabajar. Eso está más claro que el agua. O sea, que hay que trabajar, ser constante, pero tampoco es ese imposible que tanta gente te vende, ¿no? Esa típica historia, ¿no? De que entras en primero, ¿no? Y ves repetidores que te dicen, esto es imposible, huye. Sí, eso yo creo que hemos vivido.
Sal de aquí tú que puedes, ¿no?
Sí, sí, sal de aquí tú que puedes, ¿no? O sea, eso creo que hemos vivido todos y es parte de leyenda urbana. Yo creo que si trabajas y eres constante, al final se saca. Hay verdad que muchos compañeros míos que se han quedado atrás, que se han cambiado de carrera, pero hay muchos también que están aquí, que han seguido hasta el final conmigo y se puede, ¿sabes? Yo creo que la que hay que quedarse es se puede.
Bien, bien, desde luego que un mensaje positivo y magnífico el que nos da Javier. ¿Tú tuviste muy claro que querías estudiar esta carrera o estuviste ahí dudando?
Hombre, yo de siempre he sido un apasionado de la informática y siempre me ha encantado todo el mundo de la informática, los ordenadores y todas esas cosas, ¿no? Pero es verdad que tenía duda también entre alguna otra carrera de otra corte más distinta, que era comunicación audiovisual, porque también me gustaba. Pero al final decidí por informática, porque no sé, siempre, era algo que siempre me había gustado y la verdad... Y lo intenté y la verdad es que no me arrepiento para nada de haberlo elegido.
¿Tus amigos te piden que le arregles el ordenador?
Sí. Pero yo creo que es algo que ya, bueno...
Que no se puede luchar contra eso, ¿no?
No. Yo muchas veces que he podido explicárselo a los mejores amigos, a pareja, lo que sea, siempre al final, ¿pero me vas a arreglar el ordenador, sí o no?
O sea, te invito a mi casa a cenar, pero al final todo termina siempre en...
Sí,
arréglame el ordenador, instálame el antivirus,
Windows,
¿no?
Instálame el antivirus, sí. Pero bueno, se les tiene cariño igualmente y... Da igual, ¿no? O sea.
En fin, que hay que el traje de trabajo no se lo puede quitar uno prácticamente nunca.
Es complicado.
¿Cómo te ves dentro de unos años en el panorama laboral? ¿En qué puesto te gustaría trabajar?
Pues bueno, yo es que voy un poquito más a contracorriente de lo mejor que el resto de mis amigos, ¿no? Yo siempre también mi ilusión era ser más bien investigador y docente en temas de la universidad. Es un sitio que se me había fascinado y me gusta mucho el tema de la investigación. Entonces, yo más que a lo mejor trabajando en una empresa, se me había dado más bien investigando y enseñando. Es el tema que a mí me fascinaba más. Pero bueno, de tal manera, por eso quiero intentar trabajar más en ese sentido, pero aunque si tuviera que trabajar en una empresa, pues bueno, estaría también muy contento. También mi segundo sueño era hacer un videojuego, ¿no? Yo creo que todo de los informáticos siempre ha gustado algún tipo de cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues yo qué sé. Mi idea es la universidad, pero aún así no me importaría estar en una empresa trabajando de todos estos temas.
¿Qué tal comes en Inglaterra?
Mal. Mal, la verdad. No es lo mismo. No sé, no hay color. O sea, comemos variado, pero es que no se puede comparar directamente.
Gazpacho, puchero y esas cosas, poquito, ¿no?
No, no. Carne, pescado, bueno, bacalao, que no. Ahora que estoy aquí contento con la gambita, con el jamón, todas esas cosas, no quiero tener que recordar.
No quieres pensar en ello, ¿no?
No quiero pensar que va a hacer más trágica la vuelta.
Pero... Bueno, pues, Javier, simplemente desearte que sigas disfrutando de esa experiencia, que termines tu carrera, que encuentres tu puesto en el mercado laboral. Y que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Punto Radio Sevilla, ¿eh?
A vosotros.
Rozamos las 8 de la tarde, el momento en el que nos despedimos en esta aventura que comenzaba a las 7 y que lleva por título Queremos hablar de Campus de Sevilla. Ya saben, todos los martes recorremos los diferentes centros de la Universidad de Sevilla, conocemos a sus protagonistas, a sus profesores, a sus estudiantes, conocemos sus preocupaciones, sus problemas, sus virtudes. Y bueno, yo les emplazo aquí el próximo martes a partir de las 7 de la tarde y les recuerdo que pueden escuchar también esta emisión en abc.es, abcdesevilla.es, en el blog de Campus de Sevilla, y darle las gracias también a César Vaquero, que estuvo ahí en los mandos técnicos. Nos vamos, que tengan un día estupendo. Gracias.
Están escuchando Punto Radio Sevilla, 93.0 FM.